desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hasta ese día en que veré la gloria. Muchas gracias, hermana Leti. Tengan todos muy buenos días. Feliz año. Hoy es domingo, el día más lindo de la semana. Es el último domingo del año 2018. A los amigos, a los hermanos, que en cualquier parte del mundo nos puedan ver, nos pueden escuchar. Gracias por sus comentarios. Gracias también por sus mensajes de aliento. Gracias por su sintonía. Gracias por orar por nuestro ministerio. Esta mañana yo voy a predicar un sermón que hace 12 años lo prediqué aquí en la iglesia, y no quiero pensar y creer que la audiencia de hace 12 años era una audiencia con un oído pesado y que no eran dóciles a la palabra del Señor en comparación con la audiencia que ahora hay. Nuestra iglesia en los últimos años, desde el año 1999 para acá, desde hace 18 años, hemos establecido prácticamente ya 18, 19 iglesias, casi una iglesia por año. De 12 años para acá, muchos hermanos se han ido a poner su propia iglesia, a plantar su propia congregación. Entonces, pero Dios siempre ha bendecido, Dios siempre ha traído, y Dios siempre ha rellenado esos espacios que quedaron por los hermanos que se fueron. Hace 12 años yo prediqué un sermón y el título era La olla de la muerte. Hoy lo he tratado de remasterizar, voy a contextualizarlo, voy a contemporanizarlo. Suprimí algunas cosas que en ese entonces era necesario decir y que ahora no lo son, pero el mensaje espero que llegue a tiempo y que la audiencia de hoy sea un poquito más sabia, más inteligente, y que pueda hacer esto, no comer de esa olla. Voy a invitar a la iglesia a que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestra Biblia, y lo vamos a hacer en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. 2 Kings, chapter 4, verse 38 through the 41. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 38 al 41. Voy a dar lectura del 38 al 40. Y en el 41 lo vamos a hacer todos. Dice así la Biblia. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje o un guiso para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parmontés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, «Varón de Dios, hay muerte en esa olla». Y no lo pudieron comer. Todos en el 41. Él entonces dijo, «Traed harina». Y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Padre, tenemos tu palabra, la eterna, la gloriosa, la infalible palabra tuya, la tenemos en nuestras manos. Oro con todo mi corazón, después de andar viendo estos puntos que aparecían en ese sermón de hace 12 años, y descubro, Señor, que las personas que escucharon este mensaje hace 12 años comieron de esa olla y se murieron muchos de sus ilusiones, muchos de sus planes y muchas de esas metas nunca las lograron. Hoy ruego por esta nueva audiencia, por esta iglesia renovada, por esta iglesia de hermanos nuevos, esperando que su oído no sea tan pesado para escuchar tu voz. Háblanos pues a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Hay algunas palabras en este pasaje que ustedes y yo hemos leído que me inquietan mucho. Me preocupan como padre que soy, como esposo que soy, como pastor que soy, como maestro que soy y como amigo que soy de aquellos que me permiten mi amistad. Que son cosas, y descubro que hay cosas en estos pasajes, que son las causantes de muchas de las desgracias y que son las causantes de muchas de las tragedias y de muchos de los errores que nosotros hemos cometido, que en algunas veces estos errores son irreversibles. Las palabras que acabamos de leer y que podamos entresacar nosotros son, dice que había una gran hambre. Ok. Esa gran hambre que hay en Centroamérica obliga a muchos de nosotros, los centroamericanos, a tener que emigrar. Y ese viaje se ha convertido en el viaje de la muerte para muchos. Ya voy a llegar a ese punto. Esa hambre muchas veces que hay en nuestras familias, en nuestras casas, hace que algunos de nosotros tengamos que salir en búsqueda, por instinto y por responsabilidad familiar, tenemos que salir en búsqueda para poder aliviar la necesidad actual de nuestra casa. Dice por ahí también que hubo uno que salió al campo en búsqueda de la solución. Yo he escuchado por mucho tiempo, lo aprendí de mi pastor, el doctor Bertrand, que decía que las fugas geográficas no resuelven ningún problema. Si Dios es Dios en la China, es Dios en Bronzeville. Si Dios es Dios en Australia, es Dios también en Bronzeville. Si Dios es Dios en Houston, es Dios en Bronzeville. Entonces, yo no voy a resolver un problema. Abraham dice que fue a Egipto en búsqueda cuando había una hambruna. Isaac dice la Biblia que había hambruna y él también quiso irse para Egipto. Y Dios le dijo, no vayas, porque la solución no está en Egipto. La solución está quedándote en el lugar donde yo te digo que te voy a bendecir. Dice la Biblia que no sabían lo que era. Llegan momentos donde nos aturdimos. Llegan momentos donde nos tupimos. De ahí viene la palabra estupidez. Donde te tupes de la mente. Entonces, no sabes qué es lo que estás haciendo. No tienes ni la menor idea de cómo solucionar o solventar el problema. Y dice por otra instancia, al final dice, y no la podían comer. ¿Se da cuenta? Salgo queriendo y pretendiendo querer arreglar el problema, agarro algo que no sé lo que es, agarro algo que va a perjudicar a mi familia y termino no comiendo lo que yo agarré. Total, entonces, no solucionaste el problema, al contrario, lo agravaste. Hay ciertas acciones en nuestra vida que nos llevan a hacer cosas que nosotros no sabemos. Y salimos muchas veces a lugares en búsqueda de la solución y no conseguimos eso. Lo que conseguimos es solamente agravar toda esta. Es mi deseo, si me permite, yo sé que tengo mis boundaries, yo sé que tengo mis límites. Si usted me permite, en esta mañana, y si usted acepta un consejo de amigo, de pastor, de maestro, de compañero de peregrinaje, le voy a decir que hay muerte en la olla, y mi sugerencia y mi consejo es que, por favor, don't eat it. No coma de esa olla, porque se van a morir algunas cosas de las cuales usted ahora las tiene vivas y de las cuales usted ahora son las más grandes ilusiones que pueda tener en su vida. Dame el primer punto, Conrado, y como no puedo ver ya aquí en la pantalla, sino que voy a tener que depender de tu eficiencia para poder manejar bien esto simultáneamente. Hay muerte en ese viaje. Voy a volver a leer. Fíjese lo que dice en el versículo 40, nada más. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Hay muerte en ese viaje. Ok. Se quedó sin trabajo mi esposa, la situación económica en la casa no ha estado bien y ahora la situación económica en la casa se va a empeorar. Por instinto y muchas veces por escuchar a otras voces que no son las voces de Dios, terminamos haciendo nosotros lo que otros hacen sin darnos cuenta que podemos nosotros caer en una trampa. ¿Ok? El que perdió el trabajo vio. Nosotros necesitamos los dos trabajos. Pero si yo me voy para San Antonio, si me voy para Houston, si me voy para Dallas, donde se gana más, entonces yo podría decirle a mi esposa, perfecto, estando aquí los dos, necesitamos trabajar los dos. Pero ya que perdí el trabajo yo, déjame, mija, que me voy a buscar trabajo, y con lo que yo gano allá, no va a haber necesidad de que tú trabajes. Y que con lo que yo gano allá, no va a haber necesidad de que nosotros nos metamos pues en más problemas. La pregunta es esta. ¿Ya pensó bien usted en las consecuencias? ¿Ya pensó usted bien en que sus hijos ya no tendrán en la casa la presencia de una figura masculina, de la figura paterna? ¿Ya pensó bien usted en los riesgos que usted corre allá, no estando al lado de su esposa, no estando al lado de sus hijos? ¿Ya pensó bien en los riesgos que corre su esposa, quedándose ella aquí, solita como dama, solita como mujer, solita como madre? ¿Ya se puso a pensar usted en los riesgos que corren sus hijos al no tener por lo menos la presencia suya como papá, la voz así estereofónica para poder reprender, para poder corregir, para poder disciplinar a sus hijos? ¿Ya se dio cuenta usted que le está dejando una carga a su esposa? La pregunta es esta. ¿Cree usted, por eso, cree usted que separarse de su familia temporalmente, momentáneamente, es la solución al problema que tiene? Mi recomendación es esta. No coma de esa olla. No coma de esa olla porque hay muerte. Muchos de nosotros tenemos ojitos alegres. Y hay otros que tienen ojitos más alegres para coquetear y para cortejar a nuestras esposas. No va a hacer falta la presencia de una dama en nuestras noches. Vamos a meternos en problemas. Vamos a solventar un problema económico, pero vamos a complicar la vida familiar. Los que hemos dejado nuestros países. Escuche bien esto. Yo no me estoy pronunciando. Solamente voy a decirle lo que yo pienso como pastor y como persona. Hoy le echan la culpa a la muerte de estos dos niños guatemaltecos, con nacionales, paisanos míos. Hoy le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa a ICE, le echan la culpa a la migra, y le echan la culpa, y el presidente le echa la culpa a los demócratas. Miren un momentito. ¿Pensaron bien estos padres de familia en los riesgos que se corrían al salir de sus países trayendo a niños vulnerables ante una situación como esta? Perdone que lo diga, porque yo también vine de una forma igual que ellos, pero esto no es la mejor forma. Aquí hay que culpar a varios. ¿Por qué no culpan a los países en Centroamérica que no han manejado correctamente sus políticas nacionales internas? ¿Por qué no culpamos a los padres que trajeron, en este cierto aspecto, se han escudado trayendo a sus niños, exponiéndolos ante estas situaciones? Y ese es uno de los tantos ejemplos que sabemos. Y aquellos que han muerto en el camino, y aquellas niñas que han terminado en prostíbulos, y aquellas jovencitas que han terminado vendiendo su cuerpo, aquellas niñas que fueron violadas en el trayecto. Hay muerte. Hay muerte en esa olla. Hay muerte en ese viaje. En aquellos tiempos, le voy a contar esto, en aquellos tiempos donde aparecía el chat y usted se metía por terra.com o American Online o yahoo.com, donde no había teléfono, donde no había mándame una foto, donde no había pues aquella cuestión de quiero saber cómo era esto. Y uno de esos chats comunitarios que habían, hey, soy fulano de tal. Te veo que constantemente entras ahí en el chat. Sí, yo soy fulanita de tal. ¿De dónde eres tú? País de Sudamérica. ¿Y de dónde eres tú? De un país de Centroamérica. Ok. Dígame, descríbeme cómo eres tú. Soy joven, tengo 22 años, tengo ojos azules, no soy rubia, pero soy un poquito blonde, soy delgada, mido 5.7. ¡Qué hermosa eres! ¿Y tú cómo eres? Bueno, yo no tengo 22, tengo 29. No soy yo un hombre musculoso, pero soy un hombre atlético. Soy de talla pantalón 32, y soy, mi físico es así, y mi pelo es recortado. Yo, y ahí siguen en la plática, y dicen, ¿cuándo nos vemos? Platiquemos. Yo tengo vacaciones tal fecha, yo tengo vacaciones tal, tal fecha. Bueno, coincidieron y se buscaron en otro país que no era su país. Para conocerse decidieron, no, entonces mejor ven tú a mi país, le dice el hombre. Total, que aquella muchacha deja su país y se va para el otro país. Y llega allá, y ella no era de 22 años, ni figurita, era una señora de 300 libras, ¿verdad? Y aquel no era un jovencito chulo, guapo y bien peinado, era un hombre de 62 años. La viola, ¿ok? La convierte en rehén, le quita su pasaporte y la obligó a quedarse 2 años en ese país. ¿Usted cree que había alguna mamá? ¿Usted cree que pudo haber habido algún padre? Le dice, mija, que Dios te bendiga, te doy la bendición en tu viaje. Le ha de haber dicho su papá, no vayas. Le ha de haber dicho su mamá, no vayas. Le han de haber dicho sus hermanos, no vayas. Esto es incierto. Hay muerte en esa olla. Hay muerte en esa olla. No coma de esa olla. Ese viaje le puede costar a usted la muerte de... Bueno, y a algunos les ha costado la muerte física. Hay muerte en... hoy en el culto a las 10 de la mañana, porque como tenemos escuela dominical, los jóvenes están en su departamento y vienen a este culto. Pero quiero que me escuchen. I want you to please listen to me, young people. Pero escúcheme con todo el corazón. Quítense todo el cerumen que tienen en los oídos, y especialmente en los oídos del corazón. Escuchen esto. Has empezado a salir con alguien. You started dating with someone. La pregunta que te hago, ¿qué tratos recibes tú de tu novio? ¿Qué tratos recibes tú actualmente del que ahora tú dices que es tu boyfriend? ¿Qué tratos recibes tú del que ahora tú dices que es tu girlfriend, tu novia? ¿Qué tipo de chica tienes? ¿Este ha sido un noviazgo accidental? We bump each other. Ay, es que nos conocimos ahí en el Charro Days. Ay, es que nos conocimos ahí en un club nocturno. Ay, es que nos conocimos ahí en la playa, en el Spring Break. Fue un noviazgo accidental. La pregunta es esta. ¿Es esa mujer, es una mujer posesiva? ¿Es él un hombre controlador? ¿Es él un hombre celoso? ¿Es un hombre que ahora te revisa tus mensajes? ¿Es un hombre que revisa tu teléfono? ¿Es un hombre que te pregunta a dónde vas, a dónde estás, con quién estás? ¿Eres novio, novia todavía? Y te mide el tiempo de salir de tu casa a la hora que llegas al trabajo. Te llama a tu casa, ya voy para el trabajo. En 15 minutos te está llamando, ya llegaste al trabajo. Te llama y te chequea para ver a qué hora saliste del trabajo. Si vas al gimnasio, te pregunta cuánto tiempo vas a estar ahí. Si vas a salir con tus amigas o con tus amigos, hermano, peligro. Se encienden las alarmas. No te metas en problemas. No salgas de Guatemala para meterte en Guatepeor. No te precipites. Si es un hombre controlador, mira, hermano querido, hermana querida, si ahora de novios, ahora que el idilio, que el romance, ahora que todo es hojitas, hojuelas en miel, ahora que todo es precioso, ahora que todo es bello, si en medio del noviazgo pasan este tipo de cosas, hermanita linda, cuídate los dientes, que es lo primero que te va a botar, ¿oíste? Por eso hay muchas damas, lastimosamente, que no tienen los dientes de su parte maxilar superior en su boquita. Y usted les pregunta, ¿no es que tuvimos un accidente con mis hijos en carro y yo pegué en el... No pegaste, te pegaron, mamá. Te lo bajaron. Te van a agarrar del cuello. Te van a presionar. Te van a lastimar, te van a privar, te van a rodear, te van a inutilizar, te van a hacer la vida imposible. Excuse me, pero este mensaje ha llegado muy tarde para muchas personas. Te lo estoy diciendo, que este sermón lo prediqué hace 12 años. Y me parece a mí que este mensaje yo lo prediqué a una audiencia de oído pesado, de oído muy cerrado. Yo espero que ahora, después de 12 años, en la nueva audiencia, en esta iglesia renovada que nosotros tenemos, podamos encontrar gente más astuta, gente más sabia, gente más inteligente, y que detecta inmediatamente aquellas cosas que pueden ser la muerte de muchas de las cosas que tú habías imaginado. Punto número 3. Hay muerte en ese negocio. No te precipites a hacer cualquier negocio que te aparezca por ahí. Entiendo que hay una hambruna. Entiendo que hay necesidad. Fíjese, le voy a contar esto. Hace unos meses, más de un año, llega mi hijo Diego y me dice: mira, papi, fíjate que yo quiero comprar una casa para mi Nelly y para la nena. Pero, estando donde estoy y quererme meter la casa, y como no quiero que mi Nelly trabaje porque la edad de la niña es pequeño, yo siento que vamos a estar muy topaditos. Mira, me dijo, ¿será que nos podemos venir a la casa? Y dije, encantado la vida teniendo a mi nieta ahí, amaneciendo con ella, durmiendo con ella, jugando con ella, la disfrutamos todo, la disfrutan mi esposa, la disfruta Carlito, la disfrutamos todo, la niña, o sea, ha sido un año maravilloso, lindo, ¿no? Le dije, ¿saliste ya? Me dice, no puedo, me dijo, ¿y por qué? Es que tengo un lis. Ojo bien esto. Es que tengo un lis en el apartamento. Y si me salgo ahorita, tengo que pagar no sé cuántos meses. Y tengo que pagar no sé cuánta multa. Entonces me dijo, ¿qué hago? A veces nos precipitamos. Hay muerte muchas veces en esos negocios. Nos atrabancamos, nos desesperamos y pensamos que haciendo un brinco o dando una maroma, nosotros vamos a resolver el problema. Muchas veces lo hemos complicado. Hay muerte en ese negocio. Te has precipitado a hacerlo. Muchas veces la desesperación te condujo a hacerlo. En el culto de las 10 de la mañana, aquí estaba la esposa de este hermano que me lo dijo hace muchos años. Él era trailero. Y hace 12 años, allá en la 14 y la Elizabeth, donde está el puente migratorio, allá había una placita muy bonita. Habían unas bancas y llegaban las golondrinas, y pues, dice que una vez el hermano estaba tomándose un helado y llegó un hombre que él no lo conocía y se sienta a su lado y le dice, bueno, le dice, hola, ¿qué tal? ¿Usted es el señor fulano y tal? Y le dice, sí. ¿Usted es trailero, verdad? Le dijo, sí. Bueno, le dice, ¿tú cómo sabes? No, es que yo lo he visto y aquí y allá, y lo he visto por otro lado, y le propongo un negocio, le dijo. Y el hermano estaba malo, malo, como la mayoría de nosotros que estamos económicamente por acá en la región. Y le digo, mire, te propongo un negocio. Yo te voy a dar un maletín, y tú te vas a ir en tu camión, y en la primera parada de la gasolinera tal, ahí tú te vas a bajar, te vas a ir al baño. En lo que tú vas al baño, la otra persona va a dejar otro maletín. Va a sacar el maletín en el maletín. ¿Y qué va a venir en el otro maletín? Le dice. Vaya, bien fácil, hombre. Es polvo, le dijo. Ay, le dijo. Y en el otro maletín que viene, el dinero de tus honorarios. Ay, le dijo. Voy a necesitar 3 maletines de esos para que me saquen de la cárcel, le dijo. No, muchas gracias. Hermano, vivimos en una región donde estamos expuestos a las chuecadas, al bribery. Estamos expuestos en una región, o vivimos en una región donde estamos expuestos nosotros a cosas que no son buenas, malos negocios. Que pongamos una venta de teléfonos, que pongamos una venta de no sé cuánto. Que mira, que rentemos un camión para vender elotes. Que mira, que pongamos y rentemos 500 sillas para el charro deis. Hay muerte en ese negocio. ¿No te has dado cuenta lo que demandará de ti? De poner tu negocio. Ay, que voy a poner un restaurantito. ¿Sabes tú que si tú eres el dueño, sabes tú que si tú eres el mayorista, inversor, el inversionista mayoritario de la empresa. ¿Sabes tú que tú no vas a trabajar 8 horas como trabajan tus empleados? ¿Sabes tú que vas a trabajar entre 14 y 16 horas? ¿Sabes tú qué representa eso? Que tu hijo y tus hijos no te van a ver todo el día. ¿Sabes qué representa eso? Que vas a tener que meter a tu hijo en un daycare después de la escuela para que te lo cuiden, porque tu mujer está trabajando también contigo. Negocios. No sabemos muchas veces nosotros el tiempo de horas que nos va a consumir. No sabes muchas veces a qué tratos vas a tener que exponerte para poder vender, para poder hacer, para poder deshacerte. Hay muerte en ese negocio. No lo haga, hombre. No lo haga. Aprenda a comer de la mano de Dios. Haga vivo lo que dice la Escritura. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Hay muerte en esa amistad. Hay muerte en esa relación. Es que acabo de conocer a un compadre por ahí. Es que acabo de conocer a un vato que se hizo... Ay, esas palabras a mí, mire, si supiera cómo me inquietan, me incomodan. Nosotros no tenemos... Hermano, nosotros somos hijos del Rey. Nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos embajadores de Cristo. No nos debemos de juntar con esa gente que lo único que va a hacer... Ellos no pierden nada. Nosotros sí, hombre. Nosotros somos de otra estirpe, nosotros somos de otra clase, nosotros somos de otro nivel, nosotros somos los hijos de Dios, no somos injustos, no somos inconversos. Ellos les importa poco, hermano, ellos entran a la cárcel y salen y ellos hasta se jactan de que tienen reincidencia en la prisión. No, ya, al fin y al cabo yo sé que 12 meses me van a dar, prefiero irme al bote. ¿Cómo va a creer usted? Si el bote ni en la foto las quiero ver yo. No, hombre, ¿cómo va a creer? Mire la forma como piensa esta gente. Hay muerte en esa amistad. Hay muerte en esa relación. Hermano, hermana, escuche. Puede ser el final de sus anhelos. Puede ser el final de tus estudios. Puede ser el fin de tu libertad. Por ahí dicen que... dime con quién andas... Y te diré quién eres, ¿verdad? Muchos jovencitos, inocentes, han terminado en la cárcel por andar en malas compañías. Andaban en un baile, andaban en una fiesta de 15 años, andaban probablemente en algún lugar por ahí público, andaban en una cantina, en un club, llegó la policía y se los llevaron a todos. Y se llevaron también al muchacho que no tenía nada que ver. Te llamabas, ¿oíste? Te llamabas. Y terminas en la cárcel por una amistad. No escuchas. Tienes demasiado cerumen en el oído. Tu corazón es demasiado pesado. No te das cuenta de las cosas. Estás comiendo de la olla de la muerte. Oíme, te voy a decir esto. No sé qué tanta influencia pueda tener lo que te voy a decir. Si me escuchas como pastor, como amigo, como compañero, como peregrino, juntamente contigo. O terminas con esa amistad, o rompes ese negocio, o rompes esa relación va a romperte a vos. O terminas con esa amistad, o esa amistad va a terminar con tus ilusiones. O le dices adiós a estos amigotes, a estas amigonchas. Casos como estos. ¿Cómo explicas tú esto? Por eso, tengan cuidado, hombre. Le cae una foto a un marido y ve a su esposa rodeada de amigas. Y ve a su esposa rodeado de personas. Y a la mesa había llegado un Chippendale a bailarle enfrente a sus amigas. Y en la mesa, oiga esto, donde estaba la esposa, toda la mesa estaba llena de cerveza. La foto no lo muestra. La foto no alcanza a describir o a exhibir que en la parte donde ella estaba era una botella de agua. Pero es que ella dijo, pero es que mi amor, yo no estaba bebiendo. Pero es que mi amor, las que estaban tomando eran mis amigas. Pero es que mi amor, el bailarín llegó en... Pero, ¿cómo fue? ¿Y ahí está la foto? Explícalo. No, hombre, yo pensé que teníamos un coeficiente un poquito más alto, elevado nosotros. No coman de esa olla. O le dices adiós a esa relación, o le dices adiós a esas amistades, o vas a tener que decirle adiós a tu carrera profesional, a tus ilusiones. ¿Cómo explicarle a tus hijos? Si tú eres una mamá decente, culta, prudente, casta. Es que mi mami sale con amigas que toman. Es que a mi mami le bailó un Chippendale enfrente ahí. ¿Cómo le explicas? No, hombre, no, por favor. Denos a respetar. Démonos a respetar. No somos cualquier cosa. Somos la luz del mundo. Pero por último, hay muerte en esa compra hoy. Hay muerte en esa venta. Una de las cosas que más me gustan, y el día viernes en la noche pasó algo escalofriante aquí en el culto de la vigilia. Se acerca una de las hermanas que pusieron peticiones y dice, hoy, en el mes de diciembre, yo he dado mi último pago de la casa. Ya somos dueños de nuestra casa. Gloria a Dios. Amén. Sabios, cuidado, hay muerte en esa compra, hay muerte en esa venta. Espera, hermano, por favor, espera, hermana, no se desespere, confíe en Dios, espera en Dios, hay esperanza. Deje que Dios mueva sus piezas, deje que Dios obre en su vida, deje a Dios que intervenga en esa mente tan desfasada que tenemos algunos de nosotros. Antes de deshacerse de todo lo que le ha costado, no se meta a comprar cosas que no son necesarias. Piense en primer lugar en qué condición está usted y en qué condición va a estar su familia después de la única opción que le queda. Y esto lo comentaba el día viernes en la noche. Qué inteligente esa familia. Hace 12 años, aquí han pasado un montón de familias. Hermano, yo conozco una familia, no puedo decir su nombre, pero me apena, me avergüenza, me entristece. Hermano, estaban a 7 años. Y usted sabe que 7 años se pasan rápido. A 7 años de pagar su casa. Y se metieron por ahí, toparon todas las tarjetas de crédito. Ya ni siquiera calificaban para consolidación, nada. Y cometieron el error de hacer un préstamo de 60, 80 mil dólares para pagar todas las tarjetas de crédito. Estaban a 7 años, hermano Jesús, de pagar la casa. Ahora el préstamo, ¿sabes cuánto es? Para 20 años más. Por no pensar. Tus hijos a esta altura, estoy hablando de hace 12 años, a esta altura, la casa ya estuviera pagada. El dinero ya del mortgage mensual estaría siendo utilizado, no sé, para pagar la universidad, el colegio de tus hijos. Pero como no, como nos desesperamos. Deje que Dios obre en su vida. Deje que Dios intervenga en su vida. No permitas nunca que un desequilibrio mental o económico te conduzca a quitarle a tus hijos su patrimonio. En el versículo 41, y con esto quiero terminar, le voy a decir qué es la harina. Él entonces dijo, traed harina, dijo el profeta Eliseo, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y mire qué final más hermoso. Y no hubo más mal en la olla. Si usted se da cuenta, la parte final del versículo 40 dice, y no lo pudieron comer. ¿Sabe usted qué es lo que dista? ¿Sabe usted qué lo separa a las últimas palabras de estos versículos? Nada más a la harina. ¿Y qué es la harina, pastor? La palabra de Dios. Déjese guiar por esto, hombre. No se aloque. No llegue a embobecerse. No se atrabanque. Deje. Señor, ¿qué dice tu palabra? Señor, ¿qué dice la escritura? Señor, ¿qué puedo hacer? Una vez que nosotros hayamos encontrado esto, dice que todos vamos a comer de la olla, porque ya no va a haber más muerte. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Han pasado 12 años. Y lo único que me quedan son anécdotas. Y lo único que me quedan de hace 12 años son historias. Y lo único que me quedan son ilustraciones tristes. Espero, deseo y pido que la audiencia de esta mañana, después de 12 años, seamos más inteligentes para no pagar las consecuencias de los que algunos hermanos en actualidad están pagando. Llévanos de victoria en victoria. Deja que la harina, tu palabra, sea la que intervenga en todos nuestros pensamientos y en todos nuestros pasos. Llévanos a casa con tu cuidado, con tu paz y con tu bendición. Danos la oportunidad de estar de regreso acá. Tráenos de vuelta para poder terminar este culto el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.